Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo, de Iván Respuela, que está en el control técnico de sonido, de Santiago Ruiz de Azúa, que está aquí conmigo. Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días del Olmo.
¿Cómo has pasado el fin de semana?
Pues lo he pasado bien hasta ayer a última hora en la que me lesioné como gran jugador de pádel que soy.
¿Qué me dices?
Y parece que me he hecho una avería un poco más seria de lo que pensaba.
¿Ah, sí? ¿Pero ya que de rodilla, articulación?
Tobillo. O sea, hay algún traumatólogo especializado en tobillo que se ponga en contacto con el WhatsApp, porque tengo ahí una avería.
Los cojo perdido, sí, es cierto.
No, yo me lo tomo con buen humor, pero sé que tengo un problema, un gordo. Vaya. O sea que...
Para un hombretón que ha hecho parte del Camino de Santiago en un reto maravilloso con un tiempo horrible, bajo pues un partidito ya con tres amigos.
Ya ves tú. Por cierto, hablando de tiempo, hace mucho calor hoy, Jaime.
Sí, un viento sur tremendo. Sí.
Ahora mismo en el centro de Santander 26, 27 grados, uh-huh. En Potes ya se han ido a los 30. Lo digo porque desde el 112 se recuerda que están prohibidas todas, absolutamente todas las quemas. Ni una broma con esto, pues que sí. Luego vienen los disgustos.
Los disgustos, los problemas, las quejas y las situaciones peligrosas para los que tienen luego que ir a pagarlos. En un instante vamos con Gerardo Sisneros para conocer la última hora de lo que está sucediendo en este lunes 13 de septiembre. Pero antes te anticipo que vamos a hablar en unos minutos con el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José Luis Gochicoa, porque tenemos muchos temas encima de la mesa, sobre todo el derribo del puente de Serdio esta tarde-noche. Pero bueno, se supone que la pasarela que se ha instalado en un tiempo récord va a servir para mitigar las incomodidades que tendrán que tener los vecinos durante algunas semanas. También vamos a conocer qué es lo que está pasando en las farmacias, porque Santi me decía, oye Jaime, hace dos meses ya que se ha implantado ese kit contra el COVID en las farmacias y queremos ver más o menos cómo está funcionando, si se está llevando a cabo, si sirve de algo y si los amigos y amigas de COPE que van a las farmacias están siendo bien atendidos,
sí,
en este sentido.
Y a ver si alguno, que igual lo puede contar también en el WhatsApp, le ha pasado como a mí, porque yo recientemente me tuve que hacer un test de estos y en tres farmacias, una de mi barrio y dos del centro, me dijeron que no me lo hacían en la farmacia. Y no es ni porque la farmacia fuera pequeña, porque no lo eran, ni porque en ese momento en las farmacias hubiera mucha gente.
Bueno,
simplemente porque los profesionales de esas farmacias dijeron que no, que me lo hiciera yo en mi casa.
Bueno, pues veremos a ver si está bajo ordenanza o no, es voluntario el hecho de que los farmacéuticos ayuden y puedan, pues eso, solucionar los problemas que puedan tener los amigos que vayan a las farmacias con este kit COVID. Bueno, también vamos a hablar con Miriam Algueró, autora del libro Acompañar el Cáncer, una charla muy interesante. Vamos a conocer datos, si es posible, ¿va a haber un campo de golf y un resorte en Loredo? Sí, no. Bueno, hay algunas informaciones dicen que sí, que va para adelante. El alcalde de Ribamontán, veremos a ver qué nos cuenta al respecto, Francisco Asón. Vamos a hablar también de tráfico, porque mucha gente se va a sorprender. Hemos conocido hoy un dato por el cual cerca del 12% de los accidentes de tráfico en nuestra región se producen en rotondas, en glorietas. Sabemos cómo hay que trazar correctamente una rotonda, una glorieta. El 12% es un tanto por ciento muy significativo de los accidentes en nuestra región. Así que vamos a tratar de solucionar estas problemáticas que puedan surgir con Alberto Santamaría, que es el presidente de la Asociación Cántabra de Escuelas de Conductores. Y te recuerdo que si tienes alguna duda, alguna consulta, algún comentario, lo puedes hacer a través de nuestro número de WhatsApp, 647-100-011. Veo muy risueño a nuestro jefe de informativos, Gerardo Sisniega. 12 y 24, vamos a conocer la última hora de lo que sucede en Cantabria.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Sonreía cuando hablaba de lo de las glorietas. Yo no sé, claro, como tú vas en moto, Gerardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué pasa? ¿No?
La moto no tiene nada que ver. O sea, ¿no? Al final, la moto incluso tienes más peligro de que pueda sufrir un accidente, porque normalmente es un vehículo que no se respeta demasiado por parte de los coches.
Yo
¿no?
reconozco que las rotondas y las turborotondas ya nos ha hecho un pequeño lío respecto a quién.
No, mira, yo te voy a dar dos pistas, luego hablaréis con los expertos de las autoescuelas, pero digamos que hay dos situaciones por las que se producen accidentes en la rotonda. Uno, suele ser por exceso de alcohol y alta velocidad, que en muchas ocasiones la gente que conduce no las ve, y de hecho hay muchos accidentes por la noche precisamente asociados al alcohol, y hay gente que se las pasa por encima. Y dos, hay mucha gente que desconoce, porque eso lo ves cada día conduciendo, que el que va por fuera de la rotonda es el que tiene preferencia a la hora de meterse a la derecha. Y mucha gente intenta entrar a la derecha desde el carril interior, y ahí es donde se producen muchos de los golpes o los pequeños accidentes en las rotondas, ¿no? Con lo cual, seguramente esa sea la principal explicación, a falta de lo que digan los expertos, ¿no?
Os reiréis, pero yo que sigo el canal de Twitter de la Guardia Civil, periódicamente, y claro, digo una vez al mes o quizá menos, ellos cuelgan un gráfico,
es que es así,
explicando cómo se toman las rotondas, o sea que claro, algo será.
Fíjate, eso te puede pasar conduciendo cualquier día de la semana por Santander o por cualquier ciudad. Tú vas conduciendo por la parte exterior de una rotonda y en un desvío hacia la derecha, en vez de cogerlo, sigues girando la rotonda, y el que intenta ir a la derecha por dentro te pita pensando que él tiene la preferencia y que tú estás haciendo una mala maniobra, y realmente el que va por fuera es el que tiene siempre preferencia. Eso por un lado. Y luego, bueno, pues hay mucha gente que desconoce también normas de tráfico que le hacen cometer infracciones.
Pues atentos,
¿no?
Hasta las 2 de la tarde tenemos muchos temitas, entre ellos este de las rotondas, de la circulación, de los accidentes. ¿Qué destacamos en esta jornada de lunes?
Bueno, pues mira, hay que destacar que el nivel 1 de alerta sanitaria nos ha durado apenas 24 horas en Cantabria, porque precisamente el día en el que el máximo responsable de salud pública, Reinhard Wallmann, anticipaba que Cantabria ya estaba en la mejor situación sanitaria posible, nivel 1 de alerta, que eso se iba a consolidar, pues ha subido el número de pacientes en la UCI de Valdecilla, hemos sobrepasado el 5% de presión y eso nos ha situado de nuevo en el nivel 2 de alerta, aunque entiendo que va a ser anecdótico porque evidentemente está remitiendo claramente el número de contagios, un 28% menos en la última semana. Es verdad que no termina de bajar el número de hospitalizados, tenemos 40 hospitalizados, tenemos 8 pacientes en la UCI, pero cada vez hay menos casos, la incidencia sigue bajando. Y todo apunta a que las restricciones cada vez van a ser más suaves. Mañana tendremos semáforo COVID, de momento se mantiene y se mantienen, por tanto, todas las restricciones que están incluidas dentro del semáforo COVID en cada uno de los niveles de alerta. Lo que pasa que vamos a ver cómo evoluciona la situación sanitaria, pero seguramente a corto plazo pueda desaparecer ese semáforo COVID, viendo que ya con el nivel de vacunación que tenemos y los pocos casos, pues podemos alcanzar una cierta normalidad. Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del precio de la luz. Hoy vuelve a batir récords. Es un auténtico escándalo lo que estamos pagando en la factura de la luz todos los españoles. Más del triple de lo que pagábamos en la misma fecha del año pasado. Y hoy vamos a escuchar cómo está afectando eso a algunos sectores económicos, especialmente, por ejemplo, a las explotaciones ganaderas. Charo es ganadera, tiene 80 vacas en Cantabria y nos ha contado cómo se le ha incrementado de forma brutal el recibo de la luz. Ellos ya están muy justos en cuanto a los gastos que tienen que soportar y por el bajo precio de la leche, y eso les está afectando de forma muy negativa. El Ayuntamiento de Santander ha anunciado que habrá homenaje a Vital Alsar. En muy poquito tiempo se le va a poner su nombre a una calle de Santander. Habrá homenaje también para uno de los grandes aventureros y descubridores del siglo XX. Polémica con el tema de la Comisión de Investigación de Basuras. La postura, es muy curioso cómo actúan a veces los líderes políticos y los partidos. Todos los partidos de la oposición más Ciudadanos entienden que se tiene que celebrar una comisión de investigación sobre el contrato de basuras. Lo piden porque ese contrato se quiere romper por el incumplimiento de la empresa. La alcaldesa se niega porque dice que no quiere circos mediáticos. Y llama la atención que diga eso cuando el Partido Popular impulsó varias comisiones de investigación cuando llegaron al gobierno de Cantabria en el año 2011, con lo cual no parece muy, muy lógico ese argumento. Y hablaremos de más asuntos, como siempre, a partir de las 2:20 de la tarde.
Perfecto, Gerardo. Muchísimas gracias. 2:20, la hora en la que todo resumidito vas a poder escuchar la información en Cantabria. Nosotros ahora nos tenemos que ir con el desayuno más completo del mundo, nuestro cafetito dromedario que puedes encontrar encontrar en la tienda de El Mercado del Este y con las mejores magdalenas del mundo, con las de Panadería Torre y Gómez Pan. Nos vamos a COPE Más Cantabria 105.6 para hablar en unos instantes con el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, porque tenemos muchos temitas que tratar con él en los próximos minutos, ese puente de Serdio y también las viviendas con sentencia de derribo de algunos municipios. Ha habido Urriñón este fin de semana en COPE Más Cantabria.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos, 12:30 en COPE Más Cantabria. Tenemos que hablar de muchas cosas, como te venimos contando, con el consejero José Luis Gochicoa, porque hay temas encima de la mesa, como ese también parking subterráneo de Nueva Montaña, que por fin parece que va viendo los vecinos la luz al final del túnel, las inundaciones de Reynosa en el otoño-invierno, que ha sido muy problemática en los últimos años y queremos que se evite a toda costa tener que repetir esos sucesos tan, tan desagradables. Pero vamos a saludar directamente al consejero del Gobierno de Cantabria, consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo. Hola, José Luis Gochicoa, muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Consejero, ciertamente hoy los vecinos, sobre todo de Serdio, están muy, pero que muy interesados en ver qué va a suceder por la tarde cuando se derribe ese puente que ha traído pues tanta polémica, ¿no? Por las prisas, en teoría, de Adif de poder derribarlo. Creo que ha estado este fin de semana con los vecinos para tranquilizarles y con la construcción de una pasarela alternativa, ¿no?
Sí, efectivamente así fue. Estuvimos el mismo viernes por la tarde, toda la tarde además con ellos. Ya habíamos estado 10 días antes con ellos también. Les habíamos, bueno, de alguna forma estábamos todos convencidos de la solución, que era la idónea, ¿no? Por parte de Adif se aseguraba que sí o sí se iba a derribar el puente. De hecho, esta noche es cuando está previsto esa demolición. Y lo que queríamos era que antes de que pudiera estar el puente o que se pudiera efectuar ese derribo, al menos los vecinos tuvieran una pasarela para ese tránsito peatonal, incluso de ganado también, que de alguna forma permita, ¿no?, una movilidad. El tráfico rodado tendrá que verse suspendido hasta unos meses hasta que seamos capaces, ¿no?, de terminar la obra del puente, que además, y ese mismo viernes también, ya hemos enseñado a los vecinos el proyecto de ese puente. La verdad que estamos yendo todo lo rápido que podemos desde la consejería, conociendo la premura que tiene Adif por esa demolición del puente y para intentar que las molestias a los vecinos pues fueran lo menores posibles, ¿no?
Se han calmado, supongo, ya los ánimos después de unos meses de inquietud y de problemas con los vecinos. ¿Están más tranquilo el ambiente,
sí,
para poder acometer
el
estas mayor, obras?
El viernes ya se llegó, como todos habéis visto, yo creo que a petones de manos con todos ellos. Yo creo que por parte suya, y no lo digo por estar en el gobierno, la labor de la consejería la están aceptando y la están viendo de forma muy positiva, y su miedo era un poco que de alguna forma Adif fuera a no autorizar el puente. Se ha dicho que eso no es posible, que cómo no van a autorizarlo, que es un tema legal exclusivamente y que nosotros podrán decirnos que tenemos que ir un metro aquí, un metro allá, pero evidentemente que tenemos que poner una red protectora o que tenemos que hacer la obra de noche, pero que me refiero que son cuestiones regladas y que Adif además están entusiasmados o de hecho están encantados, ¿no?, de que de alguna forma se ponga una solución en la que además ellos van a apostar al final el 50% del dinero, ¿no?, que de alguna forma va a ser una solución consensuada, en lo que ya tenemos un protocolo firmado por ambas partes y en la que ya tenemos un convenio que de alguna forma dará lugar a que ese pago se pueda efectuar el próximo año, pero además con lo que sería, que es muy importante, con un proyecto que ya tenemos efectuado desde la consejería, porque ya cuando empezamos a ver el problema en el mes de junio encargamos el estudio geotécnico, los sondeos se empezaron a hacer ya en el mes de julio, y a partir de ahí hemos seguido trabajando desde la consejería para intentar buscar la solución al problema lo antes posible. Ya disponemos de un proyecto constructivo, ese proyecto constructivo se les enseñó a los vecinos de Serdio este mismo viernes, eso también yo creo que les tranquilizó de una manera importante, y sobre todo el hecho de la confianza de que saben que con independencia del convenio, que estamos seguros que se acabará firmando, la Consejería de Obras Públicas va a comenzar ya a licitar las obras sin esperar a que ese convenio se firme. Todos sabemos las tramitaciones administrativas tan largas que lleva a veces este tipo de instrumentos, y nosotros, como ya tenemos el proyecto y tenemos el visto bueno de todos, vamos a comenzar ya a iniciar el procedimiento administrativo para poder licitar las obras y que en el mes, esperamos que de marzo aproximadamente, puedan estar en ejecución para que el próximo verano, pues la verdad es que las obras estén concluidas y pueda haber un periodo temporal, como lo hay en muchos lugares. Hemos estado en Corrales de Huelna y nos ha pasado lo mismo, hemos estado en Ampuero, hemos estado ahora mismo también entre Vega y Saro, y evidentemente las obras llevan sus procesos, por muy rápido que queramos ir, necesitamos un tiempo para contratar, la legislación de contratos estatal pues es muy 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 rigurosa y muy garantista, establece plazos bastante elevados en algunas cuestiones, pero una vez que consigamos y que ya tenemos un proyecto y que vamos salvando todos los pasos previos, lo cierto es que sabemos que es algo que se va a ejecutar y sabemos que es algo que desde la Consejería de Obras Públicas además nos hemos comprometido a que va a estar en marcha pues para el próximo verano. A partir de ahí, mientras tanto, por ese motivo lo hemos hecho, hemos conseguido una solución récord, hemos conseguido que una pasarela que en su día sirvió también a los vecinos de Corrales de Ampuero para poder desplazarse entre Ampuero y el polígono de Marrón, pues que de alguna forma instalarla en un tiempo récord, en una semana, durante la semana pasada, el mismo viernes se terminó de instalar la pasarela, y eso pues de alguna forma también facilita determinadas operaciones que puedan desarrollarse. Yo somos conscientes que de una pasarela pues no puede ir un tractor, aunque sea solo por la anchura y por peso, pero evidentemente también somos conscientes de que eso ayuda, ¿no? Sobre todo no solamente a la gente que explota cercanamente, sino a la gestión, ¿no?, de sus espacios. Yo me acuerdo que en muchos lugares pues había vecinos que tenían el coche a un lado, otro tenía el coche al otro, y se ponían de acuerdo para hacer ese tránsito peatonalmente, y a partir de ahí pues uno se encargaba de ir a un, de llevarle a un lado, y otro se encargaba pues de recogerlo hacia el otro, ¿no? Es decir, que hay soluciones de organización, ¿no? Una que tiene una pasarela que posibilitan el que la, el que de alguna forma por los vecinos pues puedan estar de la mejor forma posible.
Perfecto.
Por ese motivo lo hemos hecho.
Dejamos ese tema con esa buena noticia y con el entendimiento de los vecinos, y vamos con otro tema importante porque es muy problemático, ¿no? Todos los ayuntamientos donde tienen sentencias de derribo, ha tenido incluso este sábado reunión con los vecinos afectados de los ayuntamientos de Argoños, de Piélagos, de Escalante y Arnuero, para informar personalmente de qué es lo que está sucediendo y los avances realizados en cada municipio, ¿no?
Pues sí, avances que además son importantes. En el caso de Arnuero ya tenemos el proyecto constructivo al cual han dado, de las nuevas viviendas de sustitución, al cual han dado ya su visto bueno 54 vecinos, incluso ya hemos conseguido repartir con la ayuda inestimable de AMA esas viviendas entre esos vecinos, está todo el mundo de acuerdo ya, y por lo tanto ya tenemos el proyecto y nuestro siguiente paso va a ser proceder a licitarlo en un plazo de 2-3 semanas, es decir, que ya vamos a licitar las obras para poder poner una solución definitiva a ese problema. En el caso de Argoños ya tenemos un pronunciamiento de la CRUTU sobre ese plan general. El ayuntamiento está ahora mismo trabajando intensamente en recoger esos puntos que ha dicho la CRUTU, y además hemos puesto 2 personas a su servicio para que semanalmente, en cuanto ellos hacen los cambios correspondientes a determinados puntos, nos lo manden, esos técnicos lo valoren internamente dentro de la CRUTU, y por lo tanto ellos puedan ir con un mayor convencimiento, y cuando ya aprueben provisionalmente el documento y lo entreguen, pues la seguridad de que eso va no va a tener ningún tipo de problema sea aún mayor, ¿no? Por lo tanto, creemos posible aprobar el Plan General de Argoños en este mismo año, y eso pues yo creo que también da una mayor tranquilidad, porque a partir de ahí podremos empezar a ver cuáles son las viviendas que podrían ser legalizables y cuáles son las viviendas que efectivamente hay que tirar sí o sí. Y además estamos firmando convenios en sitios donde faltaban. Hemos también, en algunos sitios como Escalante, donde ya era imposible efectuar la legalización, porque tenemos incluso una sentencia firme que ratifica lo que dijo la CRUTU y que de alguna forma no se puede realizar esa legalización, pues ya lo sabíamos, éramos conscientes de ello, la justicia además lo ha refrendado, y en ese sitio lo que hemos hecho ya es ofrecer una indemnización correspondiente que han aceptado ya aproximadamente 12-13 vecinos. Tenemos además estamos buscando y estamos ya bastante avanzando una serie de lugares en los cuales probablemente pudiéramos construir vivienda de sustitución para el resto de vecinos, para los 10 o 12 que pueden ser los que lo necesiten, y a partir de ahí también poner una solución a ese problema, ¿no? Y en Piélagos hemos hecho ya la memoria ambiental, es decir, que estamos actuando en todos los lugares para que de alguna forma la solución se vaya agilizando lo antes posible, y con muchísimo trabajo por nuestra parte, y yo creo que los vecinos pues en general lo han visto también de forma muy positiva.
Consejero, hay 2 temas también todavía encima de la mesa que preocupan a vecinos de diferentes municipios. Nos vamos hasta Nueva Montaña, porque el parking subterráneo, hace ya casi 2 años que se derribó ese jardín, por fortuna no hubo que lamentar ninguna situación dramática en lo personal, sí en lo material, y en la incomodidad de no tener sitios donde aparcar para los vecinos. ¿Cómo está la situación? Parece que ya se ha dado luz verde a esa remodelación y que ya pueda ser una realidad, ¿no?
Sí, efectivamente. Aparte de aspectos puntuales que se han ido haciendo anteriormente y que permiten ya que, por ejemplo, pues uno de los parkings, el parking 1 ya pueda estar abierto al público, se pueda abrir al público ya inmediatamente. Aparte de eso, que es uno de los que no sufrió, evidentemente, la situación de derribo, uno de ellos pues no, ya se puede abrir. Pero aparte de eso, lo que sí estamos haciendo es que ya tenemos licitadas las obras correspondientes al proyecto global de reconstrucción del parking anterior y de urbanización de la zona superior, manteniendo una organización similar, muy similar en cuanto a los usos y que cuenta además con la aprobación de los afectados, pero que por supuesto pues reduce la carga que había sobre esos solares, porque lo que no puede ser es tener una situación de riesgo equivalente, ¿no?, en el futuro. Por ese motivo ya ese proyecto se enseñó a los vecinos, ya están de acuerdo y las obras, una vez que ha obtenido el permiso del ayuntamiento, ya han sido licitadas e incluso ya tenemos pues un adjudicatario pues prácticamente pues muy próximo. Con lo cual son obras que se ponen en marcha de nuevo y que complementan las que ya se habían ido haciendo en algunos aspectos concretos, de retirada de tierras, de algún pequeño refuerzo en algún lugar concreto, bueno, y de apertura, ¿no?, de uno de los parkings. Por lo tanto, vamos dando solución a los diferentes problemas que se va encontrando la ciudadanía de Cantabria, que es para lo que yo creo que tiene que estar el gobierno, es decir, para proporcionar soluciones a los problemas cotidianos de la gente.
Y la última, consejero, porque más vale prevenir que curar, y esta situación yo creo que es muy importante, hablo de los vecinos de Reynosa, que desde hace un par de años están mirando al cielo, sobre todo cuando llega otoño e invierno, las grandes lluvias, tormentas, riadas, inundaciones, que ha supuesto un drama en lo personal para muchos de ellos. ¿Qué se está haciendo para poder acometer las obras necesarias para que no vuelva a suceder una vez llegue el mal tiempo?
Se hizo un estudio previo por parte de la Confederación. Sobre ese estudio previo realizamos ya un proyecto constructivo que, y además, enseñamos a los vecinos. Tiene dos fases, porque había algunos elementos, como podía ser sustitución de una línea eléctrica que iba a derivar en un exceso de tiempo y que iba a ser muy difícil prácticamente de poner en marcha en este mismo año. Por ese motivo se hizo en dos fases. Y ya la primera fase, con un importe además importante, estamos hablando de más de 2 millones de euros, 2.300.000 euros, que lo que permite es ensanchar todo el cauce a su paso por Reynosa en aproximadamente 10 metros de media, además de eliminar un volumen importante de los acarreos que se encuentran sobre todo en las zonas más cercanas a los puentes, que era donde se depositaban y que podían ser originarios de problemas futuros, y de además apertura de ojos de puentes en algunos lugares donde se veía que el volumen de acarreos había sido tan importante que de alguna forma habían obstruido incluso los propios puentes existentes en su día. Bueno, pues todo ese proceso, todo ese proyecto se desarrolló, ya está licitado, ya está adjudicado y ya está en obras. Ya ahora mismo la gente de Reynosa está viendo cómo las máquinas están procediendo a ensanchar el cauce, un cauce que en su día, pues bueno, con el polígono industrial, pues fue perdido en una parte muy importante de su superficie, va recuperando ese espacio que no siendo utilizado ahora mismo por nadie, porque tampoco vamos a tirar casas, evidentemente, ni vamos a tirar naves industriales, pero son zonas que ahora mismo estaban como sobrantes y que hemos conseguido, que estamos consiguiendo que se retranqueen aproximadamente una media de unos 10 metros para, a partir de ahí, y unido a esos otros elementos que he comentado de limpiezas en los puentes, de intentar levantar los acarreos en aquellas zonas donde son innecesarios, bueno, pues todo eso está derivando en una actuación de un importe aproximado de 2 millones de euros que se está ejecutando y que esperamos que puedan terminar aproximadamente para antes de Navidades. Ese es un poco nuestro objetivo. Si no es antes de Navidades al 100%, lo será a un 80 o 90%, pero que la gente este invierno pueda dormir con total tranquilidad, porque esas inundaciones no se van a repetir.
Ojalá sea así. Pues solamente nos queda agradecerle, consejero, que haya atendido la llamada de la cadena COPE en Cantabria y que todos estos proyectos que están en marcha tengan final feliz para todos los vecinos de la región. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. En eso estamos trabajando.
Llega una nueva temporada a las escuelas deportivas de Santander.
Puedes hacer la preinscripción entre el 20 y el 27 de septiembre.
Elige entre todas nuestras escuelas deportivas o las diversas actividades para niños, adultos y mayores.
Empezamos el 4 de octubre, así que corre a hacer la preinscripción.
Recuerda, entre el 20 y el 27 de septiembre.
Instituto Municipal de Deportes, Ayuntamiento de Santander.
Haz deporte.
Después del invierno es momento de poner a punto los espacios exteriores en el hogar. Terrazas y jardines toman protagonismo y las piscinas vuelven a la actividad para amenizar los momentos de ocio familiares. Después de 59 años innovando en el mundo de la pintura, en Pinturas Tenisol sabemos cómo dar vida a todos los espacios exteriores. Ya seas profesional o particular, tienes una tienda de Pinturas Tenisol muy cerca. En Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega y en la Albericia, Santander.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí seguimos en COPE Cantabria. Oye, Santi, como decíamos al principio, esta mañana me dijiste, se cumplen casi 2 meses desde ¿sí? que la consejería anunciara un acuerdo por el cual los farmacéuticos en Cantabria dispondrían de un kit o una aplicación para poder ayudar a los usuarios de las farmacias de cómo saber si son positivos si no, o no con los test de antígenos.
Si no me falla la memoria, fue 13-14 de hace 2 meses, es decir, de junio.
Julio, más o menos, 21
cuando
de julio.
Cuando quedó aprobado por el gobierno, luego un día que si llegaban, que si no llegaban. Yo creo que los primeros test se venderían aquí en Cantabria, si no fue el 15 de julio, el 14 o el 16. O sea, esta semana se cumplen esos 2 primeros meses.
Vamos a hablar con la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria. Hola, Rita de la Plaza, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo está yendo esta experiencia de los farmacéuticos con el kit anticovid para poder ayudar y poder facilitar las cosas a los usuarios?
Bueno, la verdad es que está yendo muy bien. Todo es a partir del 20 de julio, en la que se aprueba en el Consejo de Ministros, y no solo los farmacéuticos, sino toda la ciudadanía, porque en realidad es un test de autodiagnóstico.
Rita,
se puede dispensar en las 278 farmacias de Cantabria, y en muchas de las farmacias de Cantabria se hace un acompañamiento al paciente. Y eso sí, en todas se dice lo que hay que hacer en caso de un positivo o un negativo sospechoso, por ejemplo.
Mira, ahora que hablamos de esto, Rita, efectivamente, era la pregunta, ¿no? No hay obligación de que el test se haga en las farmacias. Habrá farmacias en las que sí se hace y otras en las que el farmacéutico venderá el kit, nos explicará cómo se hace, pero cada ciudadano se lo hará en su casa.
Sí, sí, sí. Obligación, no hay nada. Esto es voluntario. Yo te puedo decir, como presidenta del Colegio de Farmacia de Cantabria, que muchas farmacias lo están haciendo, y lo que sí se está haciendo es que todo ciudadano salga de las farmacias con la información y lo que tienen que decir y que tienen que hacer, porque lo que sí que está muy bien es que desde la Consejería de Sanidad de Cantabria lo que hacen es, tanto por la web de aplicación que tenemos, Cañía, o por una página web, se da automáticamente, en caso de ser positivo, se da automáticamente una citación para una PCR. Esto es una cosa que no pasa en todas las comunidades autónomas y que de verdad hay que agradecer a la Consejería de Sanidad y a través de la Dirección General de Transformación Digital y Relaciones con los Usuarios, esta aplicación que nos ha dado a las farmacias de Cantabria y el entorno web en la que automáticamente a un positivo se le da una citación para un coroauto y hacerse una PCR.
Toda ayuda es poca, Rita. Pero entonces, ¿en qué consiste ese acompañamiento que nos has comentado antes?
Bueno, pues el acompañamiento consiste en explicarle al usuario cómo se realiza este test de autodiagnóstico y acompañarle durante. Hay farmacias que también se lo realizan, claro que sí. O sea, es autodiagnóstico, se le explica para que lo hagan correctamente, se les pasa a una zona SAP, que es de atención, que muchas farmacias la tienen, y donde se hacen otro tipo también de pruebas de diagnóstico. Y en caso de ser positivo con esta aplicación Cañía, se les cita automáticamente a una PCR en un coroauto.
Rita, prácticamente 2 meses, decíamos. ¿Qué balance hacéis? Esto llegó justo antes del verano, pensando en el movimiento de las vacaciones, las entradas, las salidas, las llegadas. Yo no sé si prevéis que ya hemos llegado al pico de venta y luego se ha mantenido. ¿Qué balance haríamos de estos 2 primeros meses?
Bueno, el balance muy positivo. Hay que tener en cuenta, bueno, según los datos que me han facilitado, más de 2.000 positivos entre las 278 farmacias. Y bueno, como era de esperar, el pico más alto ha sido el primer fin de semana de agosto, que yo creo que, bueno, pues igual era donde más gente había en Cantabria, y ahí pues hemos tenido una media de 80 positivos.
Oye, en cuanto a número de kits, ¿sabes más o menos cuántos se han vendido en estos dos meses?
No, eso sí que no te lo puedo decir, porque mucha gente se lleva el kit de vacaciones por si acaso. Perfecto. Mucha gente los tiene en casa porque, bueno, hay envases de 5, ¿no? Y cuando alguien ha estado en contacto con un positivo o tiene sospecha, pues durante esos 15 días se recomienda ese aislamiento, ¿no? Y que se haga ese test, se autoconfine y que se haga ese test durante esos 5 días.
Perfecto, ¿no? Rita. Bueno, muchas gracias por atender la llamada en directo de la cadena COPE en Cantabria.
Muchas gracias a vosotros por darme voz.
Nos vamos todos ahora, todos juntos al grupo COPE Cantabria. Tenemos que conocer la última hora del deporte.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
12 y 50 minutos, todos juntos en COPE Cantabria para conocer la última hora del deporte. ¿Sabe Santiago Ruiz de Azúa que el Racing goleó 5-1 el sábado?
Te mentiría si te dijera que sí.
Pues es que hacía mucho tiempo que compartir la alegría que tienen los racinguistas, porque ojalá no sea flor de un día y que sea síntoma de que el equipo va cada día mejor, mejor y mejor. De momento esos 3 puntos hace que el Racing siga invicto en casa y ha ganado los 2 partidos, al Tudelano y al Talavera, y que haya ascendido hasta la 5ª posición de la clasificación con 6 puntos, el mejor de los 5 clubes que tienen 6 puntos de momento, dicho 5 no son 4 clubes, y que estemos a un puntito del segundo clasificado, que es Unionistas, Logroñés y Badajoz, y a 3 del todopoderoso Deportivo, que ha ganado los 3 partidos. Así que de momento, oye, pues el melón está ahí por abrir. Hoy recuerda que tenemos tertulia en el hipódromo de Suso para analizar ese partido del sábado con esa goleada plácida, pero seguro que hay cosas que matizar, sobre todo después de perder 0-1, y algunas cositas que tenemos que ir mejorando de cara a los próximos partidos. Recuerda que hoy el equipo descansa y que mañana volverá al trabajo en los entrenamientos para preparar el próximo partido, que será contra el Celta de Vigo B en Barreiro, en tierras gallegas. El Celta B, ojo, que viene de ganar al que era co-líder Real Unión por 1-4, así que nadie se despiste, que nadie se confíe y que nadie piense que va a ser partido fácil en Barreiro frente al filial del Celta Vigo, que como digo tiene 4 puntos y está en la zona media de la clasificación. Antes de ir con más cositas de lo que deparó el fin de semana, quiero escuchar al técnico Guillermo Fernández Romo, sobre todo para conocer, después de su equipo ir perdiendo 0-1 en la primera parte contra el Talavera, cuál fue la clave para conseguir remontar y lograr esa goleada.
Bueno, buscar una clave quizás sea insuficiente, ¿no? Porque el fútbol al final está abierto continuamente a las cosas que van pasando y que van haciendo los jugadores, ¿no? Yo me iría a la intención, pero creo que la teníamos con 0-0 y la teníamos con 0-1 y con 1-1 y con 2-1 y con 3-1, ¿no? Evidentemente no siempre las cosas salen como uno quiere, porque hay un rival, porque hay otros jugadores y otros staff que hacen cosas muy bien, pasan un montón de cosas que son muchas veces incontrolables por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, quizá la clave ha sido estar con esa intención. Creo que los peores momentos han sido precisamente con el 1-1, ¿no? Yo creo que lo más difícil era empatar el partido, como se nos había puesto. Y en 1-1 ahí es donde hemos tenido quizás los peores momentos y, bueno, sales airoso de esa situación y todo eso pues te va permitiendo que puedas seguir creciendo en el partido, ¿no? Y después pues ya van llegando los goles, creo que por muchos méritos de mis jugadores, ¿no? Al final de encontrar esos espacios, esos últimos espacios, esas llegadas que tanto necesitábamos y bueno, pues todo eso pues te da la posibilidad de que hoy dormamos más contentos, pero sin olvidarnos de nuestros procesos, ¿no? Y de la construcción en la que estamos.
Lo bueno también es que se dio la oportunidad a Íñigo Saiz Maza como titular. Yo creo que el equipo encontró otro ritmo, otra disposición. Nada que desmerecer a Fausto Tienza, pero creo que acertó en ese cambio el técnico, que no se lesionó Pablo Torre ni Eneco, que acabaron sin problemas físicos. Así que parece que vamos olvidando esos problemas musculares del central y los problemas también de Pablo Torre. Y que el próximo partido, como te digo, será el domingo en Barreiro a las 12 del mediodía. Recuerda, apunta, 12 del mediodía, se podrá seguir a través de Futbol. La buena noticia, la cara de la moneda, el Racing, la Cruz, pues el resto de equipos cántabros, porque sus resultados fueron francamente mejorables. Solo sumó un punto el Rayo Cantabria en su visita al San Juan, sobre esa hierba artificial. Pero es que el Laredo perdió en casa, en otro partido con muy mala suerte, porque fallaron un penalti, le expulsaron a otro jugador, como en la primera jornada, y perdieron en el último minuto del partido. Así que mala suerte para el Charles. También perdió el tropezón en casa y el Cayón en Govela contra Arenas, uno de los favoritos al ascenso. Así que seguimos sin ganar. Tras 8 partidos, un puntito que rascar para los equipos cántabros. Eso en cuanto al fútbol. En cuanto al balonmano, tampoco fue muy bien las cosas porque los dos equipos cántabros perdieron en el debut de esta temporada. El que debutaba en la máxima categoría era el Vasco Balonmano Torrelavega, que perdía después de una remontada inesperada porque tenía mucha ventaja al comienzo de la segunda parte. Los de Alex Mozas, pues bien, al final le dio la vuelta al Atlético Valladolid, 25-28 para los pucelanos. Y los que lo tenían complicado, porque era una visita larga, de las más largas de distancia respecto a Santander hasta Puente Genil, pues perdió el Unicaja Banco Sin Fin frente al Gelsiménez por 33-27. Pero bueno, esto acaba de empezar. Y también estábamos muy pendientes de ese Campeonato de España Absoluto y Máster de la Media Maratón en Oruña de Piélagos, edición número 34, que ha coronado a Nuria Lugueros y Abdelaziz Merzouqi como los ganadores por primera vez en sus respectivas carreras campeones de España de medio maratón. Bueno, ya sabes que a las 3:25 tenemos tertulia en el Hipódromo de Suso para hablar de ese partido y que mañana tendremos en estos estudios de COPE Cantabria al técnico verde y blanco, a Guillermo Fernández Romo. Así que invitado especial mañana martes, día 14 de septiembre, en estos estudios, el nuevo entrenador del Racing. Vamos a ir hasta las playas de Cantabria para conocer cómo están las banderas.
El nuevo Club Náutico de Santander les ofrece el estado de las playas en Cantabria.
Sube a bordo en clubnáuticosantander.com.
A ver, 12:56 minutos. Santi, ¿qué me dices de las playas?
Bueno, buenas banderas, ¿eh? Buena situación en las playas para aprovechar las altas temperaturas. No así el sol limpio, pero sí por lo menos el calor. Hay, de hecho, bandera verde en todas las playas prácticamente de la costa cántabra, amarillas en Berria 1, en Berria 3, en Galizano y en Langre, las dos primeras en Santoña, las dos segundas en Ribamontán al Mar. El resto de banderas en las que a día de hoy trabaja Cruz Roja están de color verde. Y en cuanto a las playas que gestiona la DIA, veo que hay bandera amarilla en Castro y también hay otra bandera amarilla
En las playas de Castro, en Dícido Mioño y en Oriñón. Son las dos banderas amarillas de todas las playas de la costa castreña, el resto bandera
verde. El resto bandera verde, sí. La temperatura del agua ronda los 20 graditos, con lo cual la temperatura ambiente supera 25-26, o sea que condiciones ideales, sin perder la precaución, para darse un buen baño.
Perfecto, pues bañito, playa y luego vamos a comer bien. En nuestra ruta gastronómica te damos varias ideas.
Inoxidables Victoriano García, distribuidor de primeras marcas en maquinaria para hostelería y alimentación. Somos fabricantes, 40 años a su servicio. Visítanos en Quijas y en inoxidablesvg.es. Inoxidables VG les patrocina la ruta gastronómica.
Arrancamos en Santander, en el barrio pesquero, porque los restaurantes La Nueva Gaviota y Casa José celebran este coletazo veraniego de lunes a viernes todas las noches, los mejores precios en marisco de Cantabria. Por ejemplo, bogavante del país a 50 euros, langosta del país 85, o si prefieres una gran mariscada para dos, la tienes por solo 75 euros. Recuerda, precios para cenas de lunes a viernes en La Nueva Gaviota y el Casa José.
No decepciona en absoluto las terrazas de Carmen, donde puedes encontrar lo mejor de la cocina peruana en el edificio Castilla. De lunes a domingo puedes disfrutar de su amplia terraza y especialidades como el pollo crujiente, las yucas fritas o los ricos ceviches que seguramente van a hacer que repitas.
Seguramente. Bueno, en San Román quieren que te sientas mejor que en tu propia casa en el restaurante La Ventana. Te invitan a que compruebes y que disfrutes de las confortables instalaciones, el esmerado servicio del personal y su original carta repletas de delicias. Reserva mesa, eso sí, en este teléfono 942-33-70-35.
Mira, si eres más de picoteo, también tenemos lo que te puede gustar. En el café-restaurante El Anzuelo, en el polígono de Raos, picoteo para comer y cenar. Un picoteo que puedes disfrutar en su terraza interior tanto el lunes hasta el sábado.
Me estoy aficionando, Santi, a la comida japonesa, muy sana, y la mejor La puedes encontrar en el nuevo centro comercial Bahía Real, en Maliaño. Susisum, apunta, Susisum, y pide el menú Infinity para comer sin límites a un precio único y económico.
Bueno, sana, sana será, pero tan buena como unos callos caseros, no lo sé yo, En Tagle, si te gustan los callos caseros, tienes que visitar el Val Restaurante Yanda. Tienen menú diario, una amplia terraza y unos callos para chuparse los dedos y untar mucho pan.
Y en Pedreña, si te gusta el pescado a la brasa, tienes una visita obligada, Asador El Tronqui, 30 años de experiencia ofreciendo con maestría sus famosas sardinas o el besugo a la parrilla.
Terminamos en el Mirador de Suso, un sitio espectacular por el servicio, por las amplias instalaciones, por unas vistas que ya te alimentan o por las muchas opciones que ofrece Suso y todo su equipo.
Pues hasta aquí la ruta gastronómica. Te invitamos a que sigas la información ahora a la una en punto de lo que pasa en España y en el mundo. Pero en 5 minutitos en COPE más Cantabria, te invitamos a que escuches la conversación que tendremos con la autora del libro Acompañar el cáncer, con Miriam Alguero. Muy, pero que muy interesante.